8:46. Gonzalo Mujica nació el 6 de junio de 1956 en Montevideo. ¿Está correcto el dato, Gonzalo? Buen día,
correcto.
¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, 60 añitos. Así.
Bueno, muy bien. Le agradecemos muy especialmente a Gonzalo que esté nuevamente con nosotros. En este caso no como tertuliano, sino como entrevistado en este espacio que pretende abarcar algunos asuntos muy de actualidad. Pero querría detenerme en algunos aspectos de tu vida, Gonzalo. Transcurrió tu niñez, tu adolescencia, tu infancia allí en la zona de La Blanqueada. Ingresas a la Facultad de Medicina en 1974. Allí te detienen por primera vez junto a Perico Pérez Aguirre en aquel operativo de las Fuerzas Conjuntas. Uh-huh. Fundas con él el hogar La Huella. Este dato no lo tenía tan presente. En 1975, ¿en qué está el hogar?
Bueno, acaban de cumplir años, me invitaron, yo no pude ir. Y sigue funcionando. Se retiró Ignacio Sequeira, que era uno de los fundadores. Uh-huh, sí. Hace poquito se retiró. Ignacio, que debe tener más o menos mi edad, no sé. No pude irlo a saludar, pero bueno, está funcionando, están trabajando.
Bueno, vamos a conocer más de eso en todo caso, vamos a averiguar. En el 81 fuiste detenido, condenado a 6 años de prisión por la dictadura en el marco de la reapertura democrática, liberado en noviembre de 1984. Ya en libertad, miembro del Secretariado Ejecutivo de la FEU, función que cumplió hasta noviembre de 1986. Y luego llegamos más acá en el tiempo hasta este cargo de diputado. En toda esta trayectoria política, ¿hay algo de desencanto?
Yo no diría desencanto. No soy un desencantado. Mire, yo respecto a esa trayectoria soy un agradecido, en primer lugar, porque tuve la oportunidad de construir mi vida en función de mis propias decisiones y porque tuve la oportunidad de insertarme en un proceso histórico que me apasionó, y bueno, y eso me da mucha alegría. Pero claro, obviamente en ese mismo proceso yo creo que conozco un poco más, me conozco mucho más a mí mismo, conozco un poco más a la gente y su naturaleza, y conozco mucho más el sistema político uruguayo y al propio país.
¿Entiendes aquello de los indignados?
Totalmente, sí, sí, sí. Hay mucha gente que está enojada, hay mucha gente que está desilusionada. Yo creo que a su vez esas cosas tienen a veces causas justas y causas no tan justas. Es decir, cuando una persona se desilusiona, en parte es porque alguien la desilusionó y en parte es porque se creó ilusiones que no correspondían. Pero pedirle a la gente que haga ese trabajo interno a veces es mucho. Y los políticos tenemos que tratar de responder en la medida de lo posible por lo que construimos en el ámbito que nos toca trabajar. Y bueno, en eso, esa es un poco la intención y lo que intentamos hacer, lo que nos ha llevado de repente a muchas controversias y a muchas discusiones. E incluso a muchos movimientos políticos, porque yo no he sido un tipo que ha hecho mi vida en un mismo lugar, he estado siempre en movimiento, lo sigo estando y creo que lo voy a seguir estando, porque además tengo un particular una particular atracción por el movimiento.
Uh-huh. Muchas veces se observa el sistema político como una casta.
Sí, no, yo no creo que sea una casta, tampoco creo en la clase política, yo creo que es un sistema en cuyo núcleo duro hay un conjunto de profesionales, y yo la palabra profesional le tengo mucho respeto. Creo que el profesional de la política es aquel que hizo de la política un centro en su vida, al punto tal que la política se transformó primero en un modo de vida y más tarde, obviamente, en un medio de vida también. Y eso es un profesional de la política. El sistema democrático permite que, además, en torno a ese núcleo duro de profesionales de la política, ingresen y salgan del sistema en cada elección, en cada momento, instancia democrática, gente que no es profesional de la política, que a veces la refresca el sistema, y a veces pasan por el sistema sin comprenderlo totalmente. Y eso muchas veces sucede también. Uh-huh.
Pero yo instalaba la figura de la casta, porque muchas veces se entiende que en época dura en el término electoral, se convoca a aquellos actos que cada vez son menos frecuentes, por otra parte, se trata de estar cercano a la gente, y luego, cuando el gobierno es electo, allí hay como un desapego. Tú lo mencionaste en alguna oportunidad aquí en las tertulias, esa falta de conexión luego de los gobernantes con quienes los eligieron.
Sí, claro. También es cierto que el manejo de la cosa pública a veces requiere un tipo de conocimiento, y esto tiene que ver con el profesionalismo, un tipo de conocimiento. Yo, una cosa pública en particular, para poner un ejemplo, como un presupuesto nacional, que es una cosa pública en sí misma, porque es nada menos que las finanzas del Estado, no pueden ser manejados al voleo y con un discurso fácil.
¿Se manejaron al voleo y con un discurso fácil?
No, yo creo que no, pero muchas veces la gente exige cosas de un presupuesto y a veces las corporaciones nos exigen a los políticos cosas respecto al presupuesto, a una ley presupuestal, que puede ser el presupuesto o una rendición de cuentas, que no ven la complejidad del sistema integral. Es decir, yo voy a poner otro ejemplo respecto a esto. Cuando un sindicato me viene a pedir que le dé más en un sistema cerrado, donde yo sé cuánto hay adentro, y yo le pregunto, ¿y de dónde me sugerís que saque? Y me dicen, el diputado sos vos. Me están haciendo un planteo fuera de lugar. Porque la propuesta, yo necesito más, y mi respuesta es, no hay más. Pero me tenés que dar. ¿Y de dónde querés que? ¿A quién querés que le saque? Sugerime de los otros sindicatos a cuál le corto para darte a vos. Ah, no, eso, el diputado sos vos. Entonces, a veces ese tipo de manejo de las cosas públicas requiere un grado que yo le llamo de profesionalismo, o habrá otros que le ponen otro nombre, no vamos a discutir por el nombre, un grado de conocimiento, de pericia, de manejo de la cosa pública, que me hace a mí respetar mucho a los que son de nuestro palo. Como nosotros solemos decir, cuando entre políticos a veces decimos, ese es del palo, ese no es del palo.
En el manejo de la cosa pública, como tú mencionas, ¿hubo un apartamiento de aquel concepto de ética que tanto defendió la izquierda uruguaya en su momento?
Bueno, yo quiero saber si la hubo. Por eso estoy a favor de las investigadoras. Porque acá hay hechos relevantes. Y yo he hablado desde hace 2 años de algunos hechos que son relevantes. Nosotros creamos un fondo que se llama FONDES, Fondo de Desarrollo, que se crea a partir de las utilidades anuales del Banco República. Creamos una modificación en el estatuto del Banco República que le permite al Poder Ejecutivo todos los años pedirle hasta el 30% de sus utilidades netas para constituir un fondo. Y ese fondo, a su vez, dijimos que era para favorecer actividades de desarrollo económico, productivo, en particular y con particular énfasis en las que tuvieran que ver con iniciativas sociales, con lo que se llama la economía social, cooperativismo, mutualismo, autogestión, etcétera.
Las velitas al socialismo, que dijo Mujica.
Bueno, Pepe lo resumió con esa metáfora, pero en los hechos era esto que yo decía. Se llegó a tener en ese fondo hasta 80 millones de dólares, 90 millones de dólares en algún momento, ¿no es cierto? Y se le prestó a un conjunto de emprendimientos autogestionarios, muchos de los cuales tenían que ver con empresas que eran recuperadas por el personal, a los efectos de darles viabilidad. Bueno, cuando yo llego al balance 2015 del FONDES y me entero que de los 70 millones que se prestaron en el balance 2015, 50 van a pérdida, entonces yo planteo, yo quiero saber. ¿Y qué es lo que quiero saber? Quiero saber, primero, ¿quién armó esos proyectos? Segundo, ¿quién informó a favor de los proyectos? Tercero, ¿quién decidió los préstamos? Cuarto, ¿cómo se siguió el manejo, el uso de ese dinero? Y quinto, yo además quiero ver las cuentas. Yo quiero que el Banco Central me abra las cuentas de esas empresas para ver dónde se depositaron esos préstamos y hacia dónde salieron esos dineros.
¿Y por qué cuando tú enumeras estos aspectos encuentras resistencias en el Frente Amplio?
Bueno, la pregunta es muy buena, porque a esta altura la pregunta hay que hacérsela a los que no quieren saber. Porque el hecho de que esos 50 millones de dólares ya no vayan a poder volver a las arcas del Fondo de Desarrollo, y en esos 50 millones no están incluidos los que se les prestaron a la SU, que yo tengo el mayor de los deseos de que lo puedan devolver, pero tengo enormes dudas de que realmente puedan, que creo que andan por los 10 o 15 millones. Entonces, ese hecho está comprobado. Y yo quiero saber qué pasó. ¿Cómo no voy a querer saber? ¿Sabe por qué además quiero querer saber qué pasó? Porque yo fui el que presenté en el Parlamento el Fondes. Yo lo defendí en Cámara. Y yo creo en el instrumento. Entonces, la pregunta que yo me hago es si el instrumento fue bastardeado como lo fue. Y si en ese bastardeo del instrumento se involucraron dineros públicos, yo quiero que aparezcan los responsables.
Hay opacidad hoy.
Naturalmente que la hay. Hasta que no se investigue, la va a seguir habiendo. Entonces, vuelvo a su pregunta. Y los que no quieran saber, que expliquen por qué no quieren.
Allí entonces uno puede plantearse como una duda razonable sobre las mayorías parlamentarias.
Bueno, yo creo que las mayorías tienen justificación. A ver, un legislador de gobierno, siempre lo he dicho, como primera responsabilidad tiene la de sustentar las políticas del Poder Ejecutivo.
O sea, levantar la mano a favor.
Tiene que darle sustento en el Parlamento, porque de lo contrario se crea un problema hasta institucional.
Ahora, ¿qué sucede en estas?
Fíjese que si yo no voto con mi bancada, sí, y mi bancada queda en minoría, sí, yo sé que creo un problema político al Frente Amplio y creo un problema hasta institucional, porque van a haber intenciones de gestión de gobierno que pasan por el Parlamento que tal vez no tengan el voto. ¿No es cierto? Entonces, hay que manejarse con muchísima responsabilidad respecto a esto. Yo no soy un aventurero, pero a lo que voy es que tampoco eso puede ser un cepo, sobre todo cuando están involucradas cuestiones de ética, que nos encierre una camisa de fuerza que nos obligue a tener un brazo levantado con yeso, o en este caso el brazo abajo con yeso cuando se pide que se investiguen estas cosas, cuando las cosas son flagrantes.
Vamos entonces, Gonzalo, a escenarios posibles. Si la oposición convoca a investigar los fondos del Fondes o los negocios con Venezuela, ¿cuál será su voto?
Mi voto va a ser a favor de la investigadora, ni que hablar, lo vengo diciendo, ya lo he dicho.
¿Quebrando entonces la mayoría esa parlamentaria?
Bueno, lo que pasa es que la mayoría, el Frente todavía no dijo qué va a hacer. Pero yo he dicho sí.
Claro, no, en el escenario de que el Frente
no
acompañe.
En el escenario que el Frente no acompañe, yo voy a votar la investigadora. No sé si salen igual, porque hay los que votarían además incluyen, por ejemplo, Asamblea Popular, que tal vez no la quiera, claro, votar porque está involucrada Venezuela, que es un gobierno que ellos sienten afinidad. No me importa. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y después que yo haga lo que tenga que hacer, va a pasar lo que deba pasar.
Lo que deba pasar. Ese resorte puede llegar a determinar que usted quede fuera del Frente.
Puede pasar, sí, claro que sí.
Y no se siente en ese caso con angustia.
Sí, naturalmente. Mire, usted imagínese, acá usted empezó el reportaje leyendo mi historia. Pero yo también le dije que hay que estar dispuesto a muchas cosas para esto. Y bueno, hay un momento en el cual uno tiene que tomar la decisión, y si la tengo que tomar, la voy a tomar, no tenga la más mínima duda.
Vamos a escuchar lo que me decía Pablo Mieres ayer. Bueno, no tenemos esa grabación que estaba prevista aquí. Lo que señalaba Pablo básicamente es que lo conoce, que hay mucha identidad, que están charlando.
Sí.
Y hay allí como una sensación que queda en el sistema político de que de pronto, si salta este gatillo, usted queda por fuera, se integra al Partido Independiente.
No. Yo lo he dicho en algún reportaje, porque también me quisieron vincular con Novik y la posibilidad de que... Si esto pasa... yo no quiero que pase, pero si termina pasando, yo voy a quedar independiente, yo no me voy a integrar a nadie, yo me voy a quedar en mi banca, en el Parlamento, tratando de hacer la política como yo la siento, como en las cosas en las que yo creo, y punto. O sea que yo no me voy para otro lado, yo me quedaré solo simplemente, eso es lo que va a pasar. Pero antes de... a mí me han preguntado, usted habló con Pablo Bellogo, a Pablo lo conozco hace 35 años. Hablamos todo el tiempo con él, hablo con Larrañaga, con todos, hablo porque además son compañeros de trabajo y nos vemos todo el tiempo y conversamos, ¿no? Los políticos tenemos que hablar. Uh-huh. Ahora, eso no implica que yo hablo para irme a, reitero, si esto termina en un quiebre, me quedaré solo en mi banca trabajando como mi conciencia me dicte. Y dentro de 3 años la gente va a decidir qué hace conmigo. Uh-huh. Esa es la realidad.
Bueno, Gonzalo, ha sido muy grato estar contigo estos minutos. El otro día leyendo El País, hace ya unos días, ¿no? Acá tengo la reproducción de esa entrevista. Usted menciona, tú mencionas, que Danilo Astori, José Mujica y Tabaré Vázquez fueron abanderados de un programa de izquierda que poco a poco está quedando disfuncional. Y luego ingresas en otras consideraciones, en Danilo Astori, José Mujica, Tabaré Vázquez, ellos fueron abanderados de un programa de izquierda, el cual considero que poco a poco está quedando disfuncional. Para ser más concreto, creo que si el astorismo no es capaz de mirar y promover la figura del subsecretario Pablo Ferreri, como un hombre joven que puede instalar una verdadera revolución programática, si el mujiquismo no es capaz de pensar en el diputado Alejandro Sánchez, realmente lo que se demostraría sería un anquilosamiento espantoso. ¿Deben acaso entonces Mujica, Astori, apartarse de esta próxima instancia electoral?
Ah, yo estoy convencido que sí, pero vinculado a ese tema de programa. Yo no lo hago.
De lo disfuncional.
Yo no planteo el tema en términos generacionales. A mí no me importa qué edad tiene el próximo candidato del frente. Lo que yo digo es que no puede representar a un programa que es disfuncional, no puede dejarse de lado un programa disfuncional y que los representantes del nuevo programa sean los que hace 30 y pico de años están representando el programa que se deja de lado. Y sugerí nombres, porque en realidad no es el tema de los nombres, dije nombres de renovación, que además tanto Sánchez como Pablo Ferreri representan dos líneas de renovación totalmente divergentes, claro, entre sí. Uh-huh. Pero a lo que voy es, si se decide una renovación de programa, no pueden ser los mismos que lo representen. Yo voy a exigir que haya gente que esté comprometida con el nuevo programa. Naturalmente que si el nuevo programa es ese en el que está pensando Alejandro Sánchez, yo me voy a sentir muy lejos de ese programa. Va a ser muy difícil que participe en ese esfuerzo. Pero, de todas maneras, la renovación se tiene que dar.
Gonzalo Mujica, muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias a todos.